Mi gente de En la Nota, espero que estén súper bien. ¿Cómo arrancaron el año? Ya sé que han pasado varios días y nosotros apenas estamos arrancando realmente este 2022 con nuevas entrevistas increíbles aquí en La Nota. Así que si todavía no te suscribes al canal, es buen momento para hacerlo. Yo soy Cintia Bagué y en este espacio vas a encontrar lo que quieras saber acerca de música. Mira nada más. No solo tenemos entrevistas a artistas, sino que también tenemos entrevistas a muchas gentes, ejecutivos de la música, que nos van a explicar qué es lo que podemos esperar en estos tiempos del negocio de la música. Así que es un momento increíble para que tú y yo nos conozcamos muy bien, si es que no nos conocemos ya. Solamente tienes que conectarte, darle clic por ahí a la campanita, un like y comenzamos en La Nota. De manteles largos el día de hoy. Como bien les decía, tenemos una entrevista muy especial el día de hoy. Bueno, pues se trata de una cantautora. ¿Y por qué razón la estamos entrevistando? La razón es porque si todo lo que nosotros decimos se supone que nos influye de alguna manera en lo que nosotros hacemos, ella es el vivo ejemplo de esto. Ustedes la conocen, es ecuatoriana. Su nombre es Mirella Scheza. Y estoy feliz de que estés aquí, preciosa.
Mi Cintia querida, gracias. Contentísima de empezar este año contigo aquí.
Qué rico.
Honrada de estar en tu programa. Feliz de conectarme con toda tu increíble audiencia. Y ¿sabes qué? Estaba escuchando el opening cuando hablabas en la introducción. Y es verdad, los artistas independientes muchas veces necesitamos herramientas y consejos de personas en la industria. Me encanta que tú lo expongas acá en tu programa, que no solamente nos tengas a la parte creativa y a la parte soñadora de la música aquí contigo, sino también a personas que están en la industria y que conocen y que puedan guiarnos con esos tips, ¿no?
Desde luego que sí. Mira lo que pasa, Mirella. Bueno, ustedes tienen que saber que conozco a Mirella Scheza hace, ¿qué será? Como 3 años.
Más o menos
que nos conocemos. Y cuando yo te escuché por primera vez, yo tengo que decirte que me conecté muchísimo contigo porque eres de esas artistas con las que uno se siente como en casa. A pesar de que yo soy mexicana, tú eres ecuatoriana, nos conocimos en Miami, que tú dices, ¿pero qué puede haber? Claro, te sientes muy familiar y es porque eres muy genuina con tu música, con la manera en que la expresas, y eso me hace sentir muy bien, me hace sentir muy feliz. Y hay mucha gente allá afuera, muchos artistas, que definitivamente quieren dedicar su vida a la música. Otros que a lo mejor solo son fanáticos que quieren conocer de Mirella y otros que han seguido tu carrera y que dicen, ¿cómo ha hecho para llevar estos, oigan, me estoy enterando, 15 años de carrera? ¡Eres toda una quinceañera, caray!
Bueno, Cintia, esas palabras tú sabes que son recíprocas. Yo creo que en el camino de la música y con la experiencia también ya de estos 15 años, como tú acabas de contarlo, uno se va dando cuenta, ¿no? Que al final del día, cuando surgen colaboraciones, cuando surge esta sinergia, este magnetismo, es porque vibramos en el mismo sentir, ¿no? Y siento que de esa parte viene esta admiración mutua, que también te digo yo cuando te he escuchado cantar en tus proyectos solitarios y también en tus proyectos en el grupo Querreque, me encanta lo que hacen, esa exploración, a pesar de que tú seas de México, yo sea de Ecuador, tengas en el grupo colombianos, venezolanos, al final del día siempre nos va a unir esa cultura, ¿no?
Así
y
es.
Esa identidad que cada uno lleva en el alma y que a nosotras nos encanta representar, porque esa es la verdad y creo que ese es el núcleo de lo más importante para un artista, siempre como que decir, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? O sea, cada uno de nosotros tiene un código especial y un regalo con el que ya vienes del día que nació. Está como reto personal, como que no desviarte ni dejarte llevar por toda esa corriente que sucede a tu alrededor, que a veces es producto de un marketing, y decir, bueno, yo quiero estar en este mundo, pero quiero aportar también mi granito de arena. O sea, quiero que la gente descubra que dentro mío hay un universo completo por descifrar, ¿no?
Sabes que lo que dices es tan cierto, porque yo he descubierto, yo soy consumidora completa y total de podcast. Entonces, esa es la principal razón por la cual yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un podcast, quiero que la gente tenga la posibilidad de escuchar en cualquier momento cosas que le puedan nutrir el alma. Y tú acabas de comentar ahora que a veces uno tiene una misión en la vida. ¿Realmente tú piensas que todo el mundo tiene una misión?
Un propósito, como le quieras llamar. O sea, solamente que muchas veces nos enfrascamos en no en tu sueño, sino en el sueño de tu papá, en el sueño de tu mamá, en el sueño de tu tío. Muchos parientes siempre quieren imponer en sus hijos frustraciones o asignaturas pendientes que tenían en su vida personal. Sí. Y eso también te bloquea, pero hasta que uno lo descubre en el camino, y te lo digo ya con un recorrido de 15 años en esta carrera, es como que tienes que pasar altas y bajas, pero son parte de un proceso. Y para llegar a descubrir ese propósito, que yo siento que uno nunca deja de buscarlo y de aprenderlo, porque la vida es una constante enseñanza, sí te demoras y te cuesta tiempo, porque primero está en aceptar que somos únicos y que no tenemos que necesariamente encajar en un molde que nos han impuesto o en el que hemos crecido, en el que sin querer pues ha formado parte de nuestro entorno, ¿no?
Es tan cierto. Y sabes que en esta época en donde tenemos tanta apertura de redes sociales, podemos ver cosas tan distintas, gente tan distinta, y estamos aprendiendo muchísimo unos de otros. Pero sí hay un punto en donde uno se cuestiona, ¿realmente lo que estoy consumiendo es lo que me aporta a mí, a mi vida? Y no solamente como artista, que como artista, claro, es importante, como seres individuales que somos. ¿Tú te acuerdas cuáles eran las primeras canciones que escuchabas?
Mira, mi casa, si bien es cierto, no es una casa donde alguien se dedicó a la música de manera profesional, pero sí una casa donde existió mucho arte. Mi hermana ama leer, ama escribir, mi mamá artista con las manos, artista de decorar espacios. Mi hermana siguió su legado y también se dedica a lo mismo. Tengo un hermano que es doctor, pero toca saxofón. Tengo otro hermano que es veterinario, pero canta ópera y música,
wow,
y música clásica. Entonces, es como que mi papá, sin haber estudiado canto, se paraba ahí con el televisor, ponía los tres tenores y llegaba a todos los registros. Entonces, la música fue muy versátil dentro de mi hogar. Por ejemplo, iba a ver a mi abuelo y como él era de la sierra centro del Ecuador, se escuchaba música folclórica ahí. Mientras él escribía en su máquina, los días domingos me acuerdo haber escuchado a esos primeros intérpretes del folclore latinoamericano, del folclore ecuatoriano. Entonces, si tú me dices también, iba a la casa de una tía, Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Me entiendes? Canciones que me fueron formando, pero también canciones que sucedían en ese momento, como tenía 11 años cuando salió la película del guardaespaldas y salió,
claro,
Whitney Houston con ese álbum espectacular. Laura Pausini con su primer disco, que me acuerdo que era un disco azul. Mi hermano, que me lleva 13 años de diferencia, cuando yo tenía 11, pues era ya un muchacho de 20 y pico de años, escuchando Jerry Rivera.
Claro, Juan qué Rivera. Variedad.
Entonces era como, en mi casa siempre existió como un cóctel de muchas influencias musicales.
Ahora, ¿en qué momento tú decides que o te das cuenta, tienes ese llamado de que tienes que dedicarte a la música?
Mira, Cintia, yo siempre amé cantar, pero tenía terror. Tenía terror de tener una cámara enfrente, tenía terror de presentarme ante público. Faltaban las Olimpiadas para no tener que bailar en esos tarimazos que hacían. Y si iba, era la de atrás, la del final. Era muy torpe porque me ponía muy nerviosa. Pero sin embargo, era algo muy personal para mí. O sea, me encantaba encerrarme en mi cuarto y cantar.
¿Y qué cantabas?
De todo, me decían la niña vieja porque amaba cantar boleros, amaba cantar canciones del recuerdo, o Leo Dan, imagínate. He prometido que te de olvidar, cuánto has querido yo te supe dar. Y así, una niña chiquitita
cantando estos monstruos de...
Y con la misma voz gruesa que tengo ahorita. Entonces era como raro porque una cosita de este tamaño te salía con un torrente de voz así, que con el tiempo tuve que aprender como a domar, a corregir y a educar, porque fue todo un proceso.
Claro.
A los 16 años, cuando nos dan las charlas vocacionales en el colegio, nos dicen una frase que nunca me voy a olvidar, Cintia, que es como que lo que ustedes hagan de ahora en adelante va a marcar el resto de su vida.
Wow.
Esa va a ser su mochila. Ustedes deciden si quieren que sea una mochila ligera o una mochila llena de piedras. Y yo me veía en cosas que tenían que ver con el arte. Estudié fotografía desde muy temprano, me gradué, obtuve un título. Pero la música a mí me hace sentir algo que no puedo describir. Y peor, componer, o sea, como que desprenderte de algo que tú sientes y como plasmarlo en un papel. Para mí era como liberar esa niña tímida, esa niña introvertida, claro, esa niña que no quería compartirlo con la gente porque tenía miedo de que la señalen.
De mostrarte como eras.
Y en una sociedad que tú sabes, latinoamericana, que tú dices, quiero ser cantante, ya no, pero quizás en nuestros tiempos decías, quiero ser cantante y eres mujer, la gente, uy, no, pero qué terrible, pero qué locura. O claro, sea, como que ven... Se veía la música más como algo bohemio y no como algo serio, no como una carrera,
no como una profesión.
Otra. Exactamente. ¿Cantas luego y qué más?
Exacto. ¿Cantas? Sí, bueno, cantas, pero ¿y en qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir?
Exactamente.
¿No? Óyeme, ¿y te acuerdas de la primera canción que escribiste? ¿Te acuerdas de qué hablaba?
Sí, me acuerdo que esa canción se llamó Date Tiempo. Cuando yo llegué acá a Miami por primera vez...
¿Qué edad tenías?
18, vendiéndole la idea a mi mami que iba a estudiar arquitectura. Empecé a coger cursos para igualarme en inglés. Y mientras iba agarrando esos cursos, hice mis primeros demos. Llegué a la casa de Yanu Hidalgo, okay, que es un super músico venezolano que está radicado acá. Del grupo de los Hidalgo, su papá es un gran cantautor también.
Claro.
Y escribimos esta canción y hablaba de eso, de que te des tiempo para servir, para ayudar, para vivir. No sé si esa canción fue también un poco el reflejo de que yo vengo de un matrimonio de padres divorciados y mi mamá fue una mujer muy entregada a nosotros, a sus hijos, pero fue una mujer que para sacarnos adelante se enfrascó mucho en su trabajo y yo la acompañaba desde chiquita. Así como
ahora, aquí. Que vemos a Emma inseparable tuya.
Entonces, yo siento que esa canción yo se la escribía a ella, ¿no? Como que date tiempo también para vivir, porque después de su divorcio ella se enfrascó en sus hijos y no volvió como a rehacer su vida como mujer. Entonces, yo ya como adolescente decía, wow, cómo quisiera que mi mami tenga esa oportunidad de encontrar el amor.
¡Qué reflexión tan grande para una niña de la edad!
Pero siempre fui como una niña vieja, ¿me entiendes? Que era como me decían mis hermanos,
alma vieja,
como me decían mis tíos. Entonces, y no sé si por escuchar esos boleros y esa música que sin duda alguna fue influencia para mí, yo quise escribir de eso, ¿me entiendes? En vez de escribir de dame tu cosita y vamos a la discoteca, ¿no? Que era lo que estaba pasando en esos momentos. Yo me fui por otro lado y la verdad es que siento que mis canciones también tienen ese tipo de reflexiones porque cada uno escribe de lo que vive.
Totalmente.
Al final del día, aunque no sea algo que literal tú estás pasando por esa situación, ese momento, ni que tienes una ruptura amorosa, ni que tienes... Lo has vivido en algún tiempo de tu vida y no necesariamente te ha pasado a ti, sino que le pudo haber pasado a un hermano, a tu mamá, a tu tía, a gente que te hizo sentir de cerca esa alegría o ese dolor.
Tú sabes que hace muchos años ya que salió este libro del secreto y hay mucha gente que está en esa búsqueda de cómo hacer que tu vida sea mejor, de alguna manera decretando, pensando en las cosas que tú quieres decir. Y yo creo que si eso es verdad, las canciones definitivamente te llevan a crear tu realidad.
Por supuesto, de acuerdo contigo al 200%, porque se puede llamar el secreto, se puede llamar la ley de la atracción, como se dice muchas veces, uh-huh. O se puede llamar también, para los que somos creyentes y leemos la Biblia, la lengua fuerza creadora. O sea, está ahí.
Así es.
Está en todo lo que tú dices. O sea, es impresionante cómo cuando tú entras a un lugar, si tú tienes una buena actitud y dices eso, irradias buena actitud. Puede ser que en el lugar existía un ambiente medio turbio, pero cuando hay una cosa positiva, como que todo cambia. Y como que la gente que tenía una mala onda hasta dice, no, vamos a ponerle esa buena vibra. Yo siento que uno atrae. Y las canciones, al final del día, son como tú decías hace un rato, es como un mantra que estás repitiendo constantemente. Y
como cantante cosa, más.
Una cosa dicha muchas veces, dice por ahí un dicho, una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad.
Así es.
Aunque no lo sea. Entonces, si tú puedes dejar un legado, si tú puedes dejar una huella, si tú puedes dejar una seña o algo, al final del día no haces música solo para entretener, ¿me entiendes? Haces música para acompañar. Yo misma te digo, o sea, escucho, tú hablabas de los podcasts, ¿cómo pueden ser de sanadores? De tú ir en la mañana, agarrar y poner...
En el tráfico.
Exacto, y justo te llega una palabra que tú te quedaste como... ¿Y qué donde estás escuchando algo agresivo, algo fuerte? En vez de causarte eso, o sea, yo hasta me estrello, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, sí creo y soy fiel a lo que tú dices de que constantemente la música está culturizando al que la consume. Y hoy por hoy, gracias a las plataformas y a las redes sociales, uno puede decidir qué oír. Ya no es el tiempo nomás de la imposición. Y ahora hay un momento donde si hay responsabilidad dentro del entorno, dentro del hogar, lo que yo te decía, yo crecí en una casa donde había mucho arte en general. Entonces no necesariamente había cantantes, pero había cada persona de la casa con su identidad, de lo que le gustaba oír, de lo que le gustaba poner en la mesa, de lo que le gustaba compartir. Entonces eso fue nutriendo a una niñita de esa casa.
Claro.
Y repetido muchas veces, te va formando. O sea, cuando la gente me pregunta, pero ay, ¿qué fue la fusión que haces? ¿La hiciste por marketing o por llamar la atención? No, una influencia.
Y ese
cóctel de cosas que vivían en mi casa.
Ese indie pop, que como es conocida mi queridísima Mirela como la reina del indie pop, porque precisamente lograste eso, de esa fusión... Que tú escuchabas cuando eras niña, tú escuchabas a tu abuelo con la música andina y escuchabas en la radio toda esta música antigua, pero al mismo tiempo estabas escuchando estas nuevas generaciones con todas las... O sea, es una influencia de todo.
Sí, no, y soy del puerto principal del Ecuador, que es Guayaquil, una ciudad que tiene una influencia de salsa muy fuerte, es más, uh-huh. Al sur de la ciudad hay un barrio que se llama el Barrio Cuba, y tú ves que ahí iban muchas orquestas hasta de Puerto Rico y de todo el Caribe a tocar. O sea, todo lo que entraba por el mar, acuérdate, a cada una de sus brazos de mar llegaba hasta los puertos principales. Pero sin embargo, soy de un país que es andino. Entonces, por un lado tengo ese sabor de la costa y también... Esa representación de esa cultura de la sierra por mi abuelo. Entonces, al final del día, todos los latinoamericanos somos eso, somos una mezcla como de muchas culturas. Y en el caso de la música andina, que va por todos los países que tienen a la cordillera de los Andes como una columna vertebral, ¿me entiendes? No es algo que es solo de Ecuador, es de todos. Entonces, hasta en México, uh-huh. Hay una corriente muy fuerte de música folclórica de los Andes.
Totalmente.
O sea, hay muchas agrupaciones.
Totalmente.
Y uno investigando se da cuenta de más. Lo chévere siempre es como que también, al final del día, imprimirle la personalidad de uno, que se lo dan tus composiciones, la manera de ejecutar el instrumento, la manera de concebir los arreglos y de ponerlos en marcha. Gracias a la pandemia pude como yo un poco... detenerme a toda la locura que yo venía de apurarme en sacar mi música y decir, bueno, ahora quiero participar también del otro lado, del lado de la producción. Y ha sido un mundo súper interesante, Cintia. Ha sido un mundo muy, muy bonito. Y aparte, con mi hija creciendo alrededor.
Claro,
es una... La incertidumbre de todo lo que sucedía con la pandemia. Pero ya imprimiéndole más personalidad de Mirella a esas producciones.
Que hay que decir que, de hecho, estás por sacar un nuevo sencillo y pronto viene un disco que concebiste durante la pandemia.
Sí, este nuevo sencillo que ya sale mañana, el viernes, es junto a Sara Ontaneda, que es una gran cantautora ecuatoriana. Ella está radicada en New York, es multiinstrumentista, espectacular. Su hermano, Sebastián Ontaneda, es el productor de la canción. Y sabes que fue muy bonito porque para mí, si tú me dices qué simboliza tu recuerdo, que es el título de la canción, es sanar. Sanar porque uno a veces piensa que cuando lanza este tipo de canciones que hablan de recordar a una persona, de la nostalgia, del anhelo, dices, ay, porque estás lejos y no te puedes conectar con tus parientes. A veces estás lejos solamente a la distancia del espejo. Y no te puedes conectar contigo mismo, porque están sucediendo muchas cosas alrededor.
Es verdad.
Y te pierdes por subirte en una ola del comercio, de lo que está sucediendo, de la corriente que está pasando, y te olvidas, haces feliz a todo el mundo, menos a ti mismo. O sea, al final yo digo, dentro de mi propósito, volviendo a lo que tú preguntabas al principio y conectándolo con esta canción en particular, yo siento que al final del día... Todos buscamos tener paz y la felicidad. La felicidad para cada persona es una cosa diferente.
Sí.
Para uno es el dinero, para otro es estar tranquilo al pie de la playa con los pies metidos en la arena, para otros es mirarle los ojos a esa persona especial y perderse en ese mundo, irse para allá adentro. Para cada uno es distinto y hay que aprender a respetar esa individualidad y aprender a respetar la belleza de que cada uno tiene que descubrir ese mundo. Yo te digo, hoy por hoy, yo siento que para mí este es mi tesoro. Estar aquí contigo, conversando, en un lugar ameno, disfrutando con el público de una charla súper linda que a mí me enriquece y que siento que al final del día quizás va a poder aportar con algo a alguien que está del otro lado y que también ha estado como nosotros en algún momento de las vidas como... caminando sobre una cuerda floja sin saber para dónde tomar, para dónde
claro.
ir, qué camino es el que quieres seguir.
¿Tú sientes que de alguna manera tus canciones te han dado rumbo? ¿Le dan rumbo a tu vida?
Sí, son una sentencia.
Dame un ejemplo, por ejemplo, de alguna canción, ¿no?
Claro.
Un ejemplo de alguna canción... que en el momento que tú le estabas cantando te va dirigiendo hacia algo y que de repente tú te das cuenta y dices, wow.
Disfruta que el tiempo se da su momento, la buena fortuna tiene su momento, las manos arriba, que el ritmo y el movimiento se lleven lo malo y traiga lo bueno. O sea, es como lo que tú decías, como uno mismo quererse repetir, deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente, la marea baja suavemente y después te sube de repente.
Así es.
Nuestra vida es como estar en el mar, a veces está muy arriba de la ola, cuando ya la ola está tan arriba, la ola tiene que reventar. Cuando la ola revienta, te estrella contra el piso, te lleva hasta la orilla.
Sí,
estás
total.
Estás ahí así, acostado en la orilla.
Agotado.
Diciendo, ya se acabó todo, ya no lo logré, ya es difícil. Y de pronto viene el agua y te agarra y te vuelve a llevar. Es eso, ¿me entiendes? Hay que aprender a disfrutar de cada proceso. Y sí, para mí las canciones, yo no puedo escribir de algo que no siento. Y algo que me ha pasado últimamente es que yo antes pensaba que mientras más me reunía con diferentes personas a escribir, ay, iba a tener más oportunidades, quizás algún famoso iba a cantar mi canción y todo iba a cambiar y qué oportunidad. Pero las últimas veces que me he reunido, me doy cuenta que no con todo el mundo uno se puede sentar.
Claro, aquí, porque es una conexión. Tú tienes que sentir esa conexión y respeto
y
al mismo tiempo.
Tiene que haber un respeto.
Lo que para la otra decir, persona.
Para que sea como un juego de ping-pong.
Exacto.
Tú le tiras, el otro te tira. Tú le tiras,
exacto,
porque a veces vas a un lugar, tienes excelentes ideas y viene el otro persona y dice, no, 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 y sales frustrado.
Totalmente.
Lo hemos vivido, no,
pero completamente lo hemos vivido.
Lo hemos vivido. Entonces, es como que uno aprende hasta con el tiempo a ser selectivo con esos momentos tan sí. personales de componer, porque tienes que ir a una mesa redonda donde todos tienen que respetar. Yo creo que esa es la
clave. Es llegar y poner todos tus sentimientos en una bandeja.
Total.
Y esperar que la otra persona haga lo mismo. Y entonces ver eso y como que seleccionar.
Total.
Pero que entonces te acribillen esos sentimientos. Es como, a ver, espera, estoy
sí.
confiando en ti, te lo estoy poniendo
por
todo.
Gusto.
Sí, claro, es fuerte.
¿Por qué me metí aquí? O sea, sí.
Es fuerte.
Y es parte de también de ese crecimiento, o sea, para los nuevos cantautores que estén viendo el programa, o sea, no hay que desesperarse. Las colaboraciones para escribir, los dúos llegan cuando uno tiene una formación y un desprendimiento del ego. Esa es la verdad.
Completamente.
Para poder respetar
¿tú
y saber que cada quien trae a la mesa lo suyo.
Tú sabes que aunque no se trata de escribir una canción, hay una anécdota que me encanta mucho cuando grabaron el tema de We Are the World. Imagínate todos estos artistas impresionantes que estaban grabando esta canción. La anécdota cuenta que pusieron afuera un letrero que decía, por favor, deje su ego afuera antes de entrar. Porque había tantas estrellas que ustedes se imaginan poder combinar a toda esta gente. Yo que he tenido oportunidad de trabajar muchísimo en el mundo del entretenimiento, he coordinado portadas de revistas con figuras muy estelares y es muy difícil bregar con sí. tantos egos. Yo creo que lo bonito de la música es que te ayuda a... Tú puedes ver quién es la persona realmente.
Sí.
Puedes ver quién es quien lo está interpretando y quién lo escribió también.
Total.
Y entonces puedes ver el alma de esa persona a partir de esto, de lo que escriben, de lo que crearon, que es distinto. Tengo amigos actores, no les estoy tirando, pero es distinto a ser un actor, que el actor finge, el actor presta su cuerpo para ser otra persona.
Entra un personaje.
Entra a un personaje, entonces tú no estás viendo en realidad quién es, pero con la música tú lo ves. ¿Alguna vez tuviste miedo de mostrar quién eras a través de tus canciones?
Sí.
¿De ser criticada por tocar música andina y combinarla con el pop?
Eso no me da miedo, pero sí me da miedo ya empezar a escribir otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Hasta profundo. ¿Pero por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué tienes que sentir miedo? Porque lamentablemente muchos fuimos criados en ese sistema.
Claro, más rígido,
no
más...
No puedes decir eso porque eres mujer o no está bien que sientas de esa manera. Y son complejos que
sí.
poco a poco yo he podido irme quitando porque yo tengo el derecho a sentir como me dé la gana de sentir y cada uno también, ¿me entiendes? En la medida de lo que siente y de lo que quiera. Y en verdad es solamente la vida y los años los que te dan esa experiencia para poder cortar contra eso y decir, no, yo me impongo y puedo decir lo que me dé la gana decir dentro de mis canciones, si son mías y yo soy la que las va a defender.
Exacto, y eres tú quien está dando la cara para todas ellas. Si me pudieras decir hoy en día una canción que te represente, que represente lo que tú piensas hoy, quién tú eres, ¿cuál sería esa canción?
Mira, ay, qué difícil. Qué difícil. Hay una canción que lancé el año pasado que uh-huh. se llama Cuando me miras. La escribí hace 5 años. Es un bolero. Lo dejamos intacto como bolero porque es la esencia en la que, junto con el maestro Alejandro Cañote, escribimos la canción. Y yo siento que en esa canción yo pude ser libre. Yo pude ser libre. Diciendo... A corazón abierto y con pasión, todo lo que mi cuerpo como mujer estaba sintiendo.
¡Qué bello!
Y es como que siento que me representa. Siento que es una canción difícil. Siento que cuando canto esa canción se me quiebra la voz por todo lo que dice. Y siento que mucha gente se siente identificada con lo que dice esa letra. Aunque no es nada del otro mundo, pero... habla de dar todo lo que eres sin medida, solamente por recibir un poquito de amor a cambio. Uno a veces se conforma con tan poco y la sí. otra persona del otro lado no sabe que al final, por ejemplo, en el caso del amor con una pareja es así, en el caso del amor con los hijos es así, en el caso del amor con el público es así. La gente no sabe cuánto importante puede ser un like, ni siquiera un comentario sí. abajo de una publicación, solo un like, porque tú dices,
un detalle,
wow,
que
hay una sí. aceptación, hay sí. un cariño, hay una respuesta, estoy comunicando algo
y alguien lo está recibiendo.
Claro. Entonces, no se trata de ego, sino se trata de, wow, hay conexión. Y esa canción habla de eso de ahí.
¡Qué maravilla! Mírala, ya, bueno, vamos a despedirnos, pero
me
encantaría, sí. nos quedamos un montón, por supuesto que sí, bueno, que se repita pronto, ¿verdad?
Sí, ya con música en vivo ahí.
Con música en vivo,
charango,
por supuesto. ¡Ay, qué delicia! Ustedes tienen que saber que nosotras tuvimos la oportunidad de grabar un tema juntas.
Y vayan a escucharlo, porque tremenda
Sí, bueno,
canción.
Con Querreque, en realidad, Mirela, con Querreque, que tengo la fortuna de ser vocalista de esa banda, pero nunca hemos escrito juntas.
No,
y me
toca.
Quedo con muchas
ya
ganas de hacerlo.
Toca.
Total,
no,
lo tenemos
ver
que hacer.
Toda esta biblioteca, mínimo, que hay que escribir.
Por supuesto, ya
una
está.
Buena historia.
Óyeme, ¿qué música hay en tu playlist?
De todo.
Pero, ¿qué dirías? Miren, ustedes tienen que escuchar esto.
Mira, a mí me gusta mucho, y eso sí admiro, de los playlists nuevos, uh-huh. en general, descubrimientos semanales, o por ejemplo entrar a escuchar a Jorge Drexler y ver que el algoritmo te muestra una recomendación. Está Rosalén de España, tienen que escucharla, es espectacular, una cantautora increíble. Vanessa Martín, me fascina. Lila Downs, para mí, de las fusiones, es
reina.
La mamá, reina, queen ahí, de nuestra música tradicional. O sea, yo siempre digo que volver a Violeta Parra, volver a Chabuca Granda, son, ¿me entiendes? Como que es a Chabela Vargas, son exponentes de raíz, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo te digo que yo tengo así un arroz con mango. Y yo tengo música de todos los tiempos. Tuve la fortuna de, nací en el 84, entonces tengo algo de los 80, tengo mucho de los 90.
Muy bien.
Uh-huh. Y tú sabes que fue una época muy importante y muy versátil para la música. Había muchos géneros pasando y tengo mucho de lo que está sucediendo ahora, ¿me entiendes? Que intento rescatar proyectos como Stromae, escuchen, que es un DJ francés que hace una música espectacular.
Muy bien.
Hay muchísimos, o sea, yo te digo que a mí me gusta meterme ahí y buscar.
Es la manera de nutrirte. Sí. Es la manera de nutrirte.
El Canca
como artista.
También de España, Muerdo de España. Me
muy
gusta
bien.
Mucho, o sea, creo que hay una conexión muy muy Alex Alvear de Ecuador, vayan a oírlo, ese es un maestro de las fusiones también.
Maravilloso, pues ahí tienen la lista de recomendaciones de nuestra querida Mirela Shesa, ecuatoriana, pero de raíz, una mujer genuina y maravillosa, y que de verdad para mí es un placer poder conversar contigo.
Gracias.
Siempre es un placer conversar contigo, pero poder compartirlo con la gente y saber que puedan llevarse un pedacito de ti, me complace mucho poder ser ese puente. Así que te agradezco.
Gracias
muchísimo.
A ti, Cintia. Ustedes no saben lo que yo me he disfrutado estar aquí con esta mujer que quiero y que admiro. Me he tomado unos cafés aquí en la casa de ella, pero es...
Mientras yo me tomé un tequila, no lo puedo creer. ¡Qué barbaridad!
Eso
ya
es lo
me
que
delaté.
Pasa ya cuando eres madre de una bebé y que tienes que manejar de regreso. El
tequila
exacto. es solo para la que se queda en casa. La otra tiene
ella,
que verlo así.
Y ya está, pero nos vemos mañana entonces para tomarnos un tequila, aparte de todo esto.
Gracias.
Óiganme, síganle en sus redes. Escuchen la música si alguno de ustedes que se quedó hasta este momento no lo ha escuchado, porque seguramente que tus fans están pero pegadísimos y que nos encantaría recibir sus comentarios, que escriban por ahí, nos encantaría saber qué es lo que opinan, y por favor que se suscriban al canal de
claro.
En la Nota, caray.
Suscríbanse, porque en realidad yo te digo, yo me llevo unos tips buenísimos de este programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Un like. Sus comentarios son súper importantes y nos vemos muy pronto en la nota. Muchas gracias por
gracias,
estar aquí.
Gracias. Gracias a ti por todo. Y yo me quedo con algo muy bonito que dijiste. Lo que uno dice, lo decreta. Así que ojo con todo lo que proyectamos.
Amén. Beso grande para todos.